Huevona, me siento como un gobernador.
Buenas muchachos, bienvenidos nuevamente al Chivo Pelado, un podcast intelectual con momentos aparentemente graciosos y notan un cambio, sí señores, hay invitados nuevamente, el primer invitado post pandemia del Chivo Pelado está aquí.
No lo vamos a presentar todavía porque ustedes primero tienen que suscribirse, si no se suscriben no tiene sentido que estén viendo esto, es como que tú le das sentido a eso.
Marico, no.
Okay.
Viste, ya dije la primera grosería. ¡No! ¡Que empezó esta vaina!
Sí, porque Nemo es muy grosero, en realidad.
Pero, sí, digo, mi mamá es mentira, está viendo esto.
Pero, como él está acostumbrado a entrevistas de radio y no de podcast, él se cuida de la, exacto, y toda la vulgaridad que te provoque.
Bueno, ya sí, yo antes de una entrevista de radio empiezo a decir grosería. ¡Coño, no voy a hablar! ¡Coño, su madre! Para después no tener ganas, pues, y hablar normal.
Se me agotó el inventario de grosería.
Sí, pues. La repites tanto que te sientes después sin personalidad.
Exacto, ya habló normal.
Necesito groserías nuevas.
Exacto.
Entonces, bueno, ¿quién es este señor? El señor Nemo, @Nemo, Nemo taking pics.
Eso.
La traducción es Nemo tomando
fotos. Nemo tomando fotos.
Y obviamente es médico.
Sí,
que no, es un fotógrafo.
Es la bata, coño.
Que su verdadero nombre es Carlos.
Carlos González.
¿Y por qué Nemo? Si Nemo no es como de Guillermo, no es diminutivo Guillermo.
No,
eres Carlos Guillermo.
No, diminutivo de Guillermo es Memo.
Ah, ¿y Nemo de qué?
Nemo es. Oh, my God, Nemo me dicen a mí desde el colegio, desde el séptimo, de que salió la. Claro. Marico, yo voy a decir esto aquí a nivel nacional, mundial, universal.
Ajá, empezaron las verdades.
No jodas, ahí tiene que poner Nemo, lo cuenta todo. Así como el de ellos, una posta. Marico, a mí me dicen Nemo para.
Ay, yo pensé que iba a decir que no hay trípode sino una caja.
No. La caja de Jump. Verga, es una marca. ¿Se puede decir marca?
Se puede decir.
Ah, ok, relajado. Mira, para hacer rápido el cuento, a mí me dicen Nemo por mi sonrisa. Porque dicen que cuando yo sonrío, me parezco al tiburón de Nemo. ¿Tengo que sonreír?
Para mostrarle a la gente.
Entonces, cuando yo sonrío, que sale ese día entero, en el colegio, los caras, te parece el tiburón de Nemo, te parece el tiburón.
Y ahí, ¿cómo no te puedes decir tiburón de Nemo?
Porque es muy largo, me dijeron Nemo, y así me quedé. Man. Y al principio era como que heladilla, pero ya después vi como.
Pero
que,
y los nuevos, como les decía, mira, a mí me dicen Nemo y tal.
No, oh, es que ya todo el. O sea, era como una.
Ah, siempre había alguien, popular.
Sí, ajá, y siempre alguien que me conocía me decía Nemo, entonces, ustedes dicen Nemo, ¿qué va?
Es que de bola.
Exacto. Okay. Al principio me molestaba, obviamente, carajito, como que, ¿qué la? Pero ya después vi como que claro, tampoco es un.
Mira, pero como esta entrevista no se trata de tu experiencia de infancia. Vamos.
Tus traumas
infantiles. Porque no somos tus psicólogos. Vamos.
Yo aquí en el diván, bueno. Sí.
Acostado.
Sale llorando, coño. Porque ya nos iba a contar cuando el papá le pegaba.
Sí, el tío lo tocaba.
No, Nemo es del semillero de talentos maracayeros. Y como nosotros somos un podcast de Maracay, siempre lo decimos abiertamente y con orgullo. Nemo es uno de los fotógrafos, realmente, para mí, y yo creo que para mucha gente, pudiese decir de los dos o tres, no tengo un tercero en mente ahorita, pero de los dos o tres fotógrafos más reconocidos de la ciudad de Maracay. Nemo le ha sacado fotos a gente súper importante de la ciudad de Maracay, ustedes ya saben por dónde voy. Okay. Mira, Nemo le ha sacado foto a quién, a Lulzupa. Nemo le ha sacado foto a Capela. Nemo le ha sacado foto a quién, a Willy DeVille. Nemo le ha sacado foto a Calvo Suicide. No, en serio, mi primera sesión de foto profesional me la hizo Nemo.
Oye, hay una foto que yo te tomé a ti que me gusta mucho, que te hice Maracay, ¿sabes?
Ah, esa foto a mucha gente le gusta.
Esa foto.
A mucha gente le gusta.
Esa foto es duro.
Hay una pared en el centro que dice Maracay.
Creo que es en un colegio.
Creo que es en un colegio. Y
esa es la parada esta donde está al frente de la plaza.
No, es un colegio, pero en el centro dice Maracay. Andábamos haciendo una foto y le dije, Mario, ponte ahí y tal. Y le ponen como hay un charco abajo, se ve el reflejo. La foto
o sea, quedó buena foto. Quedó a la gente le gusta, le gusta mucho esa foto. Y bueno, lo primero que te quería preguntar, yo lo tenía por aquí anotado, es: Marico, qué jodido es, por lo menos yo me gradué de abogado y no ejercí el derecho. Me gradué simplemente por, marico, por la huevonada.
La familia.
Sí, marico, uno todavía viene arrastrando algo eso de generación, porque obviamente uno viene criado por señores de 60, 70, de
claro.
50. Entonces, coño, la profesión universitaria, por lo menos en mi familia era importante. Yo estudié profesión universitaria sabiendo desde el día 1
que yo no lo iba a ejercer.
Sabiendo desde el día 1 del primer semestre que no lo iba a ejercer. Pero bueno, yo me gradué de abogado para nada, para hacer otras cosas. Me sirve únicamente para chapear con el impreabogado cuando me paguen la cabala. Yo digo, mire, usted no sabe quién soy yo. ¿Quién
te lo puedo joder?
¿Quién es usted? Yo saco el impre y, verga, se
confía. Yo ni siquiera puedo decir eso, yo nunca me saqué el impre.
Ah, no.
Y digo, no, yo soy abogado. Ajá, ¿y dónde está tu impre? Lo dejé en la casa, pero, eso,
pero te lo juro.
La foto de la graduación.
Mira, ¿qué es eso de impre, marico?
Es como la licencia que necesita para ejercer.
La licencia para ejercer. Pero exacto, por ejemplo, tú fuiste más valiente que yo, tú sí le dijiste a tu papá, mira, papá, a mí me sabe a culo tus intenciones con mi vida. Yo quiero ser fotógrafo.
Pero ya yo tengo ahorrado esta plata, no me interesa.
No me sabe a culo.
Yo quiero ser fotógrafo.
Ahí voy, yo, tal cual, yo empecé a estudiar derecho por mi mamá, porque mi mamá es abogada.
Ah, ¿tú empezaste a estudiar derecho?
Ah, sí.
En la UBA,
duró un poco de años que los amigos míos se están graduando y yo todavía estaba ahí en la grada.
Todavía estaba viendo deontología.
De HP 1. El libro rojo. Rapeando por allá con Acapella.
Acapella se lo pasaron en la grada.
Exacto. Entonces...
Pero ¿qué estudió Acapella? ¿Qué estudió Acapella?
Comunicación social.
No se graduó tampoco, evidentemente.
No, eso
no.
Se va a graduar.
Marico, nadie se graduó de esa mierda.
Yo estudié
comunicación, tampoco me gradué.
Cuando yo hice el curso de locución, yo le dije a mi profesora, que era como que la guía de nosotros, que yo quería estudiar comunicación social. Y ella me dijo, que mira, yo te decía algo, no estudies esa mierda.
Coño, gracias.
Mira, el que sabe comunicar, comunica con título o sin título, me dijo.
Oh,
y tú comunicas, me dijo. ¿Para qué tú vas a estudiar
eso? No, pero eso está
y
muy...
Y yo me creí la vaina.
Pero eso está muy zurda conducta.
Sí, eso está medio...
No es que van acá encima todos los comunicadores, pero en ese momento ya me dijo eso.
Eso está muy zurda conducta. Yo creo que depende de tus intenciones.
Lo que pasa es que también, ya nos estamos desviando, vamos a cerrar esto. Ajá. También todo el mundo piensa que comunicación social es salir en televisión y no.
La gente cree que así es un noticiero, Venevisión.
Ay, qué pa'
jugo. Por lo menos para Nemo, comunicación social significa una pérdida de dinero, porque nunca hizo nada con esa mierda y perdió los reales de esos semestres.
No,
pero después se dedicó a la fotografía.
No, yo estoy en derecho.
Derecho.
Que vaya como los reporteros siempre hablan
sí,
igual.
Es un noticiero, Venevisión.
Y siempre arrastran la S, ¿no te has dado cuenta? Sí, y que... Sí. En la ciudad de Maracay, las personas están protestando por no sé qué vaina. Reporta para ustedes, Estefano Benítez, su noticiero.
Y se para atrás junto a la gente que...
En fin,
marico.
¿Cómo enfrentaste a tu familia?
Nada, o sea, ya yo, marico, yo estaba en el... Yo ya debía estar en el séptimo semestre y tenía todavía...
No, ¿séptimo?
Y, o sea, debe, no, yo, ah, yo okay. En realidad debía estar en el... Ya no jodan, graduado.
Séptimo, claro.
Pero como que la materia más alta que tenía era del séptimo, pero todavía tenía el segundo, el tercero. Mierda. Y de repente, bueno, yo voy a meter esta, pero esta vez sí la voy a pasar, no jodas. Y cuando veía, me tocaba un lunes a las 3 de la tarde, el huevo que iba a estar <vaina. risa> Y entonces, no, marico, tanto día hasta que mi mamá fue viendo la vaina y tal. Yo, mire, ¿sabes qué? Yo no, de pana, ya no doy más para esto. Me van a agarrar los 10 años estudiando en esta vaina.
Y vas a ser un líder universitario.
Tu vaina sin graduarme. Entonces, al final, nada. Bueno, obviamente no le gustó a mi familia al momento. Como que qué bola, que la pérdida de tal, esto, lo otro. Pero ya, qué coño, ya después, bueno.
Ok. Terminaste haciendo algo honesto.
Exacto.
Que es lo más importante.
Mira, yo tengo aquí un punto bien importante anotado que se llama... Porque aquí quiero que caigamos en tu estilo de fotografía. ¿Cómo defines tú tu estilo de fotografía? Yo veo mucho, veo que hay muchos fotógrafos a nivel nacional. Y este punto se llama el pantaleteo.
Pantaleteo,
me encanta. Así está aquí anotado.
Me encanta ese.
Mira, yo soy de los que veo que hay muchos fotógrafos que se dedican a la foto de mujer en ropa íntima. Que ciertamente pudiese ser como que, coño, una manera fácil de obtener likes, no tanto por el trabajo fotográfico, sino por la foto en sí, que es una mujer sexy en pantaletas. Ese es mi criterio.
Una foto de una jeva sexy en pantaletas va a generar likes, así la foto.
Seguro,
tú la puedes subir sin retocar.
Claro, yo no soy quien para decir si es una buena o una mala foto, simplemente el criterio básico es esto va a generar más likes y de repente si sí hago más nombres. Pero Nemo, según lo que yo veo, bueno, yo conozco bien su trabajo, no se fue por ese lado. ¿Cómo definiste tú tu estilo, weón, para posicionarte sin irte por el camino del pantaleteo?
Bueno, así como tú lo dijiste, yo veo eso del pantaleteo o lo de las fotos en ropa interior y eso. Primero, muy delicado, porque hay que tener una reputación, no todo el mundo puede hacer eso. No todo el mundo se presta para eso. Sí, se han escuchado cuentos chimbos. Los follógrafos. Se presta, coño. Hay otros fotógrafos que han crecido demasiado y son hacen una vaina como, por ejemplo, Orangután, que hace, le ha hecho fotos a todo el mundo. Y a pesar de que es pantaleteo, su concepto y toda la manera en que hace las fotos es brutal.
No, eso es. Aparte que hace equipo con la esposa.
Exacto, y todo. Es otro familiar. Es otro peo.
Es un pantaleteo familiar.
Yo lo veo, así como dicen ustedes, como irse un poquito a lo seguro por los likes, por los seguidores, porque eso te garantiza tus seguidores si tú subes.
Y te va a garantizar cierto posicionamiento.
Exactamente, pero a mí eso no me gustó. Primero, no me llamó la atención al principio. Y segundo, que ya yo tenía muy marcado lo que me gustaba en el sentido de que yo empecé a hacer fotos de paisajes, de paisajes urbanos, de la ciudad. Entonces también me gustaba mucho porque seguía cuentas de fotógrafos que le decían, fotos a modelos. Entonces yo quise como que unir las dos cosas que me gustaban. Y salió ese estilo de foto que se puede decir street, urbano, algo que es como que conchale una.
Aparte que,
o sea, que tú estabas claro que de repente ese estilo urbano no te iba a generar la reputación
tal cual, y hasta el sol de hoy, marico.
O sea, que la foto
yo tengo como 18 años con 5.000 seguidores.
La foto pantaleta es como el reggaetón de la fotografía, no es que la gente graba porque es un tiro.
Una vaina así, mientras otros que empezaron así, a qué coño hacer. Y me he dado cuenta que el carajo que empezaron así, tomando ese tipo de fotos y después hicieron el switch, cambiaron. Pero ya tenían el coñazal de personas que lo seguían por el. Porque empezaron.
Y ahí es más difícil. Ahí creo que se les pone un pelo más difícil.
Sí, porque
ahí
se les puede ir gente.
Se les puede ir gente.
Sí, los carajos eran, ¿para dónde están mis culitos? ¿Para qué pasó aquí? ¿Para qué no joda, chicos?
No, pero es que fíjate una vaina. Yo creo que también esto influye burda. Por ejemplo, yo pienso que en cualquier actividad, emprendimiento, lo que sea, tú te tienes que sentir identificado con el estilo de lo que estás haciendo.
No, total.
Por ejemplo, bueno, mi proyecto de emprendimiento que es Roots, que yo me siento muy identificado de toda la vida de carajito, de adolescente, con ese tipo de productos que se venden en Roots. Entonces, verga, yo, marico, para mí me llega una caja de mercancía y para mí es Navidad todo el tiempo. Así no sea para mí, es como que quede pinga está esto, quede pinga está lo otro. Forma parte como que de, marico, esos son los detalles que te permiten que el trabajo sea llevadero.
Claro.
Entonces creo que en tu caso, yo, marico, la fotografía street o más urbana, creo que esa es la tendencia que a ti en realidad te gusta en general para toda vaina.
Para toda vaina. Exacto. Yo siempre trato de como de llevar mi estilo, mi identidad para toda vaina que hago.
Eso. Está bien. Es importante.
Eso es muy, yo digo que en la fotografía, bueno, en realidad en todo, lo primordial, lo que es lo, y yo nombro mucho eso, es la identidad. O sea, que la gente vea una foto por ahí y diga, ah, esa foto tenemos por la identidad que tiene. Sí. No que hagas todas las fotos iguales o que todas las edites iguales para que la gente, esta es la foto
tenemos. Pero hay algo ahí
que tú, y es difícil explicar en el concepto. Lograrlo. Yo creo que eso es una vaina que tú vas.
¿Cómo harías en caso de que le tengas que sacar una foto a un transexual donde la identidad no se reconoce fácilmente?
Está jodido. Ah, pero tranquilo, yo ahí le busco la vuelta, la vaina. Le digo, señálate aquí. Agáchate para que se te vea la vaina. Alguna vaina logro ahí.
Necesito más protuberancia.
Muestra lo nuevo que tienes ahí.
Mira, y ese estilo urbano y esa tendencia marcada fue lo que te permitió abrirte puertas dentro de la fotografía de conciertos de artistas urbanos, ¿no? De artistas hoppers.
Yo creo que más que todo, creo que como que el primer así es trabajar con marcas de ropa urbana, nacionales o regionales, que la mayoría de las veces esas marcas tienen como que convenio o conocimiento, se conocen con los artistas, la cosa, entonces como que por ahí les llego, ¿verdad? Y sí, por eso he podido.
Y de repente vas a tomar una foto, mira, vas a tomarle una foto a esta marca y cuando viene el modelo es a capela.
Exacto.
No, y que Maracay es muy hip hop.
Maracay, sí.
Y eso lo sabes, y eso lo hemos dicho varias veces, entonces muchas de las marcas con las que pudo haber trabajado Nemo, conceptualmente son de rap o algo cerca del rap.
Exacto, entonces por ahí es que más o menos he podido, cuando tengo contacto o conocí con alguien así, es por mayormente por eso, por las marcas de ropa.
¿Sabes qué? Dentro de las carreras, weón, artísticas, es peludo, es difícil definir. Es difícil encontrar la característica que te define si realmente eres tal vaina. Porque, por ejemplo, el fotógrafo no necesariamente tiene que estudiar fotografía. O el comediante no necesariamente tuvo que haber hecho un diplomado de humor para ser comediante. Entonces, a mí una vez me preguntó alguien y yo, honestamente, no lo supe responder bien. Pude haber dicho cualquier mierda en el momento. Me preguntaron, ¿qué define en realidad un comediante? ¿Cuándo alguien se le puede decir que es ya comediante? Difícil encontrar esa respuesta.
Claro.
Con el fotógrafo, ¿cuándo se puede decir ese tipo ya es fotógrafo?
Mira, yo creo que tú puedes empezar a llamarte fotógrafo, o como la gente le dice, fotógrafo profesional. La palabra lo dice, cuando ya es tu profesión, ya es con lo que vives.
Cuando ya tú cobras con eso.
Ya tú cobras por eso, perdón. Cuando ya tú empiezas a percibir por eso,
yo... Coño, entonces yo no soy comediante.
Voy a empezar a cobrar. ¿Hasta cuándo voy a bostear gratis en esta verga? Calvo formando pedo en Sito Barcaño, pero mándame aunque sea una botella de algo.
Cuando cobra con un plástico de rochino y una Coca-Cola,
cuando cobra con una hamburguesa.
Así te pagan con plátano, con pizza margarita.
Pizza margarita.
Te mandan una hamburguesa.
Comediante.
Pizza margarita no es forma de pago, ¿no?
Entonces el pizza coin no...
No, Marzo, ni hamburger coin ni nada de esa va.
Cuando hamburger coin, es un chiste fácil.
Cuando tú empiezas, ya ahí tú...
Ya cuando tu trabajo tiene tanto reconocimiento que ya la gente paga por él.
Exacto, exacto. Cuando ya tú empiezas a conseguir tus contratos, cuando empiezas... Ya ahí usted... Ya
y cuando la gente paga lo que tú dices.
Exacto.
Porque, coño, ese es el otro peo de las carreras artísticas. Que como todavía no hay suficiente cultura, cosa me parece muy rara, weón, que ya ha pasado tiempo, marico.
Ya estamos en el
ya,
cielo
ya estamos, coño, pero cuando no hay suficiente cultura en un lugar, en un país, en una ciudad, porque eso también hay que definirlo, no es lo mismo hablar de movimientos o corrientes artísticas en Caracas que hablar de movimientos o corrientes artísticas en San Juan de los Morros, por decirlo. No por hablar mal de una ciudad o la otra, sino que bueno, weón, es la capital.
Además de San Juan de los Morros, porque nos va a caer Josué, que es el único de San Juan de los Morros.
Que sirve es a ver.
Marico, mientras más cerca estás de la capital, obviamente hay más cultura, ¿no? Sí. A nivel de nuevas nuevas tendencias. Puede haber su movimiento cultural de San Juan, de sus vainas tradicionales, pero a nivel de lo
su
que
burra
es.
Y su
pero a nivel de lo que es algo nuevo, algo que está en tendencia, o una corriente artística, es más difícil, pero ya se me olvidó para dónde coño iba.
Y bueno, cuando tú intentas meter una cultura en un pueblo, te van a decir que eres marico. Ese es marico.
Ese
carajito es marico.
El que se anda pintando.
Pero ahí se ve mucho, weón, que cuando en la ciudad no está todavía bien asimilado el tema, la gente le quiere poner precio a tu trabajo.
Eso es terrible. Mira, yo creo que a pesar de que como le estaba diciendo fuera de cámara, a pesar de que ahorita todo esto, lo que es fotografía, diseño, manejo de redes, que la gente ve como carreras alternativas, a pesar de que ahorita es tan primordial para tu empresa, para tu marca, para tu emprendimiento, la gente lo sigue viendo como que es cualquier vaina. Uh-huh. Vamos, que Naguara, tú me vas a cobrar eso por hacerme un dibujito, hermano, sí, pero o sea, sí, tú puedes hacer tu dibujo.
Ciertamente, tú puedes hacer ese dibujo. Ciertamente sí, más no, cultura, entonces, pero todavía quedan gorreros por ahí.
Todavía queda esa gente que ve estas carreras como de la vaina de hippie.
¿Qué vaina la hago yo?
Ah, no jodas. Ay, tú me vas a cobrar eso por tomarme una fotico. Y yo, coño, hermano, pero o sea, tú puedes tomar la foto. Tú vas, mira, yo les muestro, tú puedes hacer esta foto para que queden así, no, ah, bueno, entonces págame mi mierda, y págame lo que yo estoy cobrando. Se sigue viendo mucho esa gente, pero bueno, yo digo que a pesar de que hemos avanzado tanto, sigue quedando un poquito ahí de esa cultura retro.
Se está acabando el mundo, imagínate.
No, pero es que...
Ya me jodí.
No, pero es que ha sido muy, también, yo pienso que ha sido muy drástico el cambio. Por ejemplo, mira, hace 5 años, para no irnos muy atrás, realmente, subir buen contenido para una red social de una empresa, nadie le paraba bola.
No.
Hace 5 años, tú veías unas cuentas de mierda. Mira, yo tenía un cliente que yo le vendía, weón, de la ropa al mayor. Y era una persona que ella era misma la dueña de la tienda. Uh-huh. Y que cuando le llegaba la mercancía, le sacaba una foto a la caja cerrada.
Llegó el clan.
En el piso.
Llegó el clan.
Una foto a la caja cerrada en el piso para decir, llegó tal vaina, vénganse.
la caja ahí toda con pinta plástica. Y la caja sí te
entendió lo que está pasando. Dije, pero sí,
o sea, sí. Dime, aunque sea para posar.
Caja con tirro así en el piso. Ajá, tú decías, ¿qué vaina es esta? Hoy en día creo que ya realmente tienes que ser muy, pero muy balurdo para hacer
sí,
eso.
Ya. O si lo hacen, por lo menos le ponen algo, le ponen un texto, una cosa. Sí, porque sí, hay que buscar la manera de que la cosa se vea también estética siempre. Okay. Es verdad lo que tú dices. Eso ha sido una evolución y en corto plazo. O sea,
es rápido, o sea, ha sido rápido.
Hace 5 años para acá, años. Es que todo el mundo, o sea, tú hace 5 años. Sobre todo porque ahorita, community manager, ¿qué es esa vaina?
Sobre todo porque ahorita todo es inmediatez. Claro. Lo hablábamos hace rato, que de repente en 2012 habían redes sociales, pero no eran inmediatas, porque la gente apenas tenía su BlackBerry de mierda que tenía que limpiarle una bolita con alcohol. Bola tan pajura, pero ahorita sí, bro.
¿A qué se le ocurrió ponerle una bolita?
Sí, pero eso es marico.
Pero ahorita todo el mundo, ahorita todo el mundo depende del celular. Todo el mundo tiene teléfono en la mano y el contenido tiene que ser cada vez mejor.
Exacto, y más inmediato, como tú dices. Más instantáneo.
Entonces ahorita vamos a hacer, mira, un hilo de temas.
Lo que sabes que le íbamos a presentar la dinámica.
Ah, ¿cuál es la dinámica?
No, ninguna, era bien.
Yo me dijeron. Yo no estudié.
No, vine preparado. Un hilo de temas. Porque, coño, también el trabajo artístico tuyo, que por ejemplo, tuviste que vivir toda esa transición de pasar de la falta de cultura absoluta a ahorita más o menos la vaina. Nos lleva a caer en un tema, weón, que es qué definimos nosotros o qué se define como una persona con la que es burda de difícil trabajar.
No importa.
Una persona con qué mierda, weón. O sea, me imagino que en el mundo trabajando con modelos y ese tipo de vaina, de repente habrá alguna modelo que dice, coño, es su madre.
El coño es su madre. No, claro que hay. Se presentan 1000 casos, pero así...
Nómbralas.
Y que tú, arroba con no sé qué mierda. Marico, yo creo que, más que todo, no, yo no podría trabajar con alguien que simplemente no respete mi trabajo.
Okay.
Con alguien que no respete
mi trabajo. ¿Pero a qué denomina tu falta de respeto?
Ajá. Coño,
¿cómo,
que
¿cómo
sí?
¿Cómo se te falta el respeto a ti?
Por ejemplo, que si tú sabes
Gordo
que...
Mamá.
Y con la taza. Coño, que si tú sabes que yo hago este tipo de fotos o algo, tú ya luego quieres estarlo cambiando.
Okay.
O sea, si tú me llegas a mí por esto y esto, porque eso es lo que tú sabes que yo hago, porque no, pero quítale, no, pero entonces eso no me...
Tírame la foto a la playa.
Pero mejor toma la foto así, no, tal. Entonces ya quieren como que dirigir totalmente lo que yo hago.
Pero eso falta, eso es el mismo tema de la parte de cultura.
Exacto, pero ya eso para mí es, o sea, no estás respetando lo que yo hago.
Claro.
O sea, déjame en mi campo, déjame que yo desarrolle lo que estoy haciendo... Y ya luego, bueno, opinas, pero durante la producción o algo, coño...
Y eso se ve mucho en los community managers también.
Ah, no,
que el dueño de la marca quiere saber más de cómo se va a proyectar el pedo a nivel de redes.
Lo que pasa es que ese es el pedo de las vainas artísticas, que nadie se imagina tú entrando a un restaurante, a la cocina, a dirigir al chef, a decirle cómo va a hacer el plan.
Exacto. Bueno, mira, échale más sal a eso, ¿no? ¿Qué es eso?
Es exactamente lo mismo.
Exacto.
Para eso te ponen tu sal en la mesa, para que tú después le eches.
Exacto.
Para eso tú entregas la foto, para que ella vea qué coño madre.
Eso es, pero eso pasa mucho. Yo con gente que no y también no puedo trabajar o se me dificulta mucho... con personas que no vayan en mi sintonía, que no tengan más o menos mi mentalidad, podría decirse, mi conceptualización de las cosas. O sea, cuando eso es, ay, no, que polos opuestos, un coño madre. O sea, no. tú tienes que, de verdad, si vas a trabajar con alguien, por lo menos yo trabajo.
Estoy de acuerdo.
Por lo menos yo trabajo con mi novia. Tenemos una empresa que empezamos ahorita. Nosotros ya tenemos 2 años trabajando. Yo haciendo las fotos y ella llevando redes sociales. Entonces ahorita empezamos como a darle más profesionalismo a la cosa, hicimos una cuenta y tal. Y a nosotros nos ha ido bien, es por eso, porque nosotros tenemos la misma visión de las cosas, llevamos las cosas por el mismo camino.
Mismo concepto.
Exacto, nos gustan en color, en tipografía, nos gusta lo mismo, entonces por eso es que tú ves que la cosa tiene una forma tan fina y se ve tan fluida.
O sea, según Nemo, el alma gemela sí existe.
Sí existe. Sí, el amor existe.
La mediana.
Muy bien. Hablando de eso, Nemo, ¿cómo está ese corazón?
Coño, Chirley.
No, y háblanos de ella.
Háblanos de tu vida amorosa.
Te hemos visto acaramelado en las redes sociales. Cuéntanos. Te hemos visto
acaramelado.
Cuéntanos de ese último viaje a la colonia Tobar con tu novia.
Coño, mira, la colonia Tobar sale una foto fina también.
Sí,
coño,
a Nemo le encanta la colonia Tobar. Aunque en estos días, chamo, estoy molesto con los colonieros. Vamos a hacer un paréntesis. Okay. Y te voy a decir por qué. En estos días compré unas fresas, joder. Me cayeron muy mal. Me intoxicaron esas fresas. vomité tanto durante toda la noche que me desmayé de vomitar en el baño.
O sea, te desmayaste en tu vómito.
Vomité en el baño. Llegué un momento que me cansé tanto que me senté me senté en la poceta, pero no estaba. Marico, y de repente estaba en el piso.
Marico, lo que pasa es que.
¿Por qué? Los colombianos me atacaron de esa forma.
Yo creo que es porque acuérdate que ahorita por el peo de la pandemia, del COVID, de todo lo como le quieren llamar.
Qué raro este vuelco.
No están dejando entrar. Los colombianos cerraron esa verga. Y no están dejando pasar a nadie. Entonces me imagino que como que no están saliendo tanto la fresa. Capaz le echaron un suplente. No, y esa fresa para que duraran todos estos meses.
Puede ser, mierda.
Pero eran fresas coloniales.
Bueno, la única de la fresa de Maracay me imagino que vienen de allá todas.
No sé.
No, yo no sé, yo no pido.
Nosotros estamos aquí hablando, pero
de mierda.
Capaz esa mierda está abierta y yo diciendo que está cerrada y los colonieros arrechos.
Mira,
yo estoy hablando. ¡Está maldito gordo!
No, mira, vamos.
El Selva Negra está abierto, coño, tu
madre. En esta parte solo quise hacer empatía con el público. Pobrecito se desmayó.
Y empiezan a mandarte guarapitos.
Eso funciona.
En los comentarios, bueno, yo te recomiendo tal cosa.
Remedio de viejo. Sí, tú agarras una penca sábila, ¿verdad?
Y la pones a remojar 4 días.
Coño, marico, yo creo que una persona con la que se me dificulta, una característica de una persona con la que a mí se me dificulta demasiado trabajar es lo que yo llamo comunicación eficiente. O sea, una persona que no sepa comunicar, así no estemos de acuerdo, pero que sepa comunicar, abre la boca y explica hacia dónde vas. Porque a veces, marico, la gente se traga muchas vainas por todos sus pedos existenciales o sus trastornos mentales y los lleva al lugar de trabajo y no entienden, weón, que lo más importante es que tú comuniques lo que tienes que decir.
Ya, claro, sí. Porque entonces te quedas con un producto de mierda.
Mira, ¿qué hago aquí?
¿Qué pasó?
Can record more video.
¿Qué dice ahí? No entiendo. ¿Qué? A ver.
Entonces, como estaba diciendo, antes de que no ocurriera lo que ocurrió, que nos quedamos sin
espacio. Se fue la luz.
Ok. Las personas tienen que saber comunicar, no importa el nivel de instrucción, no importa nada, güey. Es un pedo de quitarse el ego y decir lo que piensa en el momento de trabajo.
A veces ponerse el ego, porque hay veces que la gente se queda callada por el complejo de inferioridad de que no digo nada, y al final se queda con un producto de porquería por no haber dicho lo que pensaba.
¿Cuál ha sido el caso más ladilla, así que tú dijiste, no voy a trabajar más con esta caraja?
Hubo algo horrible, algo que
me... Sí, pero echa el cuento así.
A mí me han pasado vainas heavy metal. O sea, yo una vez subiendo para Chorini, pasé una foto y no traje baño. Una de las personas con las que yo iba en el carro, el carajo como que iba, no sé, para Tomorrowland. Yeah, y tenía un poco de vainas pesadas en uno de los bolsos y caídos así, de que comando. Marico, abrieron así uno de los vasos y sacaron bolsas de... Y nada, yo sentía que estaba en alerta.
Pero eso no es una persona complicada. Eso no es una persona complicada, es un criminal,
marico. Marico, bandera sí, bandera de que verga, pero menos mal.
Eso es no saber comunicar.
Eso no saber
comunicar. Llevo
cualquier tipo de sustancia en mi bolso. Mano, eso fue un episodio bastante hardcore y de pan así, menos mal que como que los Paco Rabanne como que se dieron cuenta que entonces como que nos sacaron a los que no y tal, y entonces sí emproblemaron a los otros. Eso es una y de hardcore, y así de fastidioso, coño. Ocasiones de que a la chama o a la persona no le gusta nada de las fotos, y entonces es como que, marico, pero o sea, es difícil comunicarle. Ahí caemos en la... Coño, no soy yo, eres tú, o es tu producto, o es tu vaina. Exacto. No son mis fotos, marico, es que tú, mira, quizás no cuadra esto, no cuadra lo otro.
Es que tú eres feo.
Entonces, desde esas que me pasaron varias así, yo me involucro más en todo lo que es la preproducción y producción de las fotos. Mira, ajá, ¿qué te vas a poner? Cuéntame, ajá, te vas a peinar así, te vas a peinar asado, para no estar en el momento de la foto. Y que no le gusta, ajá, y que lleguen con una vaina que no cuadre, que no le combine, que fuera de lugar, esto, lo otro, entonces.
Bueno. Muy bien. Entonces, bueno, mensaje final. Yo creo que, marico, es importante que la gente sepa, porque yo creo que todavía hay muchas personas que se quieren dedicar a una carrera alternativa. Llámese comedia, llámese fotógrafo, llámese...
Oye, yo quisiera entrar en la comedia. Anécdota
anécdota de cierre importante, menos mal que te acordaste. Cuando yo empecé con mi primer circuito de comedia en Maracay, totalmente desconocido, weón, no conocía casi comediantes, ni nada, yo, marico, yo cuadraba la grilla con los panas que quisieran echarle bola. Y Nemo se montó una vez.
Claro, yo creo
me gané un tobo de kurda.
Yo creo que esta vida, y es que te conozco, ganó, ¿no?
Me gané un tobo de kurda y tal. De Nemo. Pinga.
Es que te fue bien.
Sí, sí, me fue bien.
Es Nemo que, tiene buen potencial para comer.
Es que me gusta, me sí, lo vacilo. Claro. O sea, tipo que cuando tú estás que si, comiéndote una hamburguesa con unos panas en una casa, una vaina, cuando te das cuenta, todo el mundo está riéndose de lo que tú dices. Claro. Entonces tú ahí como que, verga, mira,
sí, cuenta.
O cuando ves, esto está bueno, como yo siempre en mi mente estoy armando mis rutinas y mi vaina, solo que bueno, por cuestión...
Cuando te bañas.
Exacto. Por cuestión de tiempo y de... prioridad, me meto más con lo de la foto, pues, pero claro. Yo digo
que... No, sí, da más plata. No, pero lo importante, marico, es que la gente sepa que sí se puede vivir de este tipo de profesión.
Así que ya basta el prejuicio.
No.
Sí se puede vivir de eso. No y tienes que complacer a tu papá pegándole un título
no
ahí.
No tienes que estar de pana 10
años. No, pero yo digo que ahí hay un balance, porque si todos nos vamos a este tipo de carrera, no va a haber ingeniero que fabrique la computadora.
Cuando te enfermes te van a mandar para los cubanos directo.
Exacto. Entonces,
hasta que lo hagan robots.
No, yo lo que digo es que no estudies algo obligado. Uh-huh. O sea, no es que no estudies medicina, no estudies derecho, no estudies ingeniería, ¿no? Porque capaz te guste esa vaina, estudiala. Claro. Pero hay como el caso de Ronald, como mi caso, que estudiaron una carrera que no lo... que no los llenaba, que no se sentían ahí en ese no ambiente, en ese campo, ese no conectaban de ningún tipo. Y lo seguían estudiando y lo seguían... Eso, ahí es cuando tú te das cuenta, mira, mano, esto de pana no va conmigo, salte. Porque si no, es una pérdida de tiempo. De tiempo, de dinero y de
todo.
A ver.
Y de todo. Bueno, muchachos, nos vamos.
Nos fuimos.
Gracias. Nos vamos. Chao, pues. Bueno, muchas gracias, Nemo, por esta amena entrevista.
De verdad, esperamos que vuelvas pronto.
Oye, de verdad que sí. Esta es tu casa, siempre las puertas abiertas para ti, Nemo.
Bueno, las puertas del Chivo Pelado estarán abiertas para ti.
Ah, mira, una recomendación rápida. Danielito, Daniel el Fastidio en Instagram. Tiene un web show ahora, se llama Fastidio News.
Mira, ya va, que yo vine preparado.
Okay.
Ustedes dijeron, que una recomendación, que siempre le piden una recomendación. Ah, okay. Viste, chamo, yo te tengo que estar diciendo a ti como quisiera él. Vale. ¿Cómo haces tu vaina?
¿Cuál es tu recomendación, Nemo? Dila.
Di tu recomendación. No, marico, yo en estos días estaba, porque yo soy muy viejo, muy boomer, así que yo prendo la televisión y pongo que si Discovery Home and Health y pongo a los hermanos estos ahí que reconstruyen las casas y tal. Pero en Netflix no todo es narco...
No todo es élite narcoserie
y La Casa de Papel. Hay unos programas de cocina, porque a mí me gusta burda comer, pero no cocino una mierda. Ah. Pero me gusta ver a la gente cocinando.
Ah, tú sí eres arrecho.
Un gameplay, pues.
Ajá. Y entonces hay una serie que se llama Restaurants on the Edge, o okay. Restaurantes al filo, okay. Donde son tres expertos que van a diferentes restaurantes del mundo, que ya están a punto de quebrar y como que los rescatan.
Okay.
Una es diseñadora de interiores, que verdad no es que diseñe interiores. y entonces como que agarra y en una semana pone la vaina súper brutal. Uh-huh. Otro que es como que el experto en relaciones públicas y tal. Uh-huh. Y el otro que es un chef.
Okay.
Que le rehace el menú. Mira, esto no
es
sirve.
Como Remy y Ratatouille, pero en la vida.
Una vaina.
Carajo viene a salvar.
Y entonces los carajos de pan en una semana ponen pepita ese restaurante. Y lo que me gusta también, yo viendo en la parte fotográfica, es que son en unos lugares que es absurdo. Los paisajes y la vaina es increíble. Y de pana visualmente es una serie bien chévere.
Bueno, bien. Si el dueño de Pepe Burger está viendo esto.
Y que todos los de la calle del hambre de San Jacinto pueden llamar a los panas.
Ya lo sabes. Chao, muchachos. Nos vemos. Uy, se acabó.